Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 54, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con una noticia de última hora que publica mañana El Mundo, que ya está publicando El Mundo en las versiones digitales, foto y que tiene que ver con Rubiales y con Piqué.
Sí, es una noticia en El Mundo que firma Esteban Urraiztieta, su director, ¿subdirector?
Subdirector.
Subdirector, Esteban Urraiztieta, eso es. Paso al frente contra Rubiales, anticorrupción. Requiere datos de la relación entre el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el holding de Piqué al CSD, a Hacienda y a Registros Mercantiles. Exige a la Federación todos los contratos con la empresa Cosmos y el piso del presidente. Justificantes de pagos de todas las comisiones de la Supercopa de Arabia. Amplío algo más también la información, Juanma. Los ingresos de Rubiales. El fiscal pide a la Federación que le notifique todos los pagos que ha liberado a su presidente, tanto fijos como variables, durante los últimos años. Insisto, información que firma nuestro compañero Esteban Urraiztieta mañana en El Mundo, que tiene que ver con todo el asunto que se trató, de los audios, del tema de Rubiales, Piqué, Cosmos y la Supercopa de Arabia.
Es increíble la cantidad de líos que salen de la Federación.
Aparece un elemento nuevo en esta información, algo que hay gente que esperaba que no tardara en salir, pero que hasta ahora no había salido. Y es el piso de lujo que se ha comprado para su disfrute particular el presidente de la Federación en la calle Ferrat de Madrid. Es una calle muy importante, cerca del Parque del Oeste, frente por frente a la sede del PSOE. Como te dije en su día, no es casual. Frente por frente, el ático, arriba, en la sede del PSOE, en la calle Ferrat, se ha comprado un piso valorado en 1,2, 1,3 millones de euros. Y por primera vez aparece en el foco de la Fiscalía Anticorrupción. Hay muchas dudas y muchas sombras sobre cómo, quién, de qué manera, cómo se ha pagado eso. ¿Con qué gente ha intermediado? ¿Con quién gente ha contactado? ¿Con qué? Por primera vez aparece en el foco de la investigación. Cuidado con eso también, ¿eh?
Vale, pues ya veremos por dónde van los tiros. Está Andrea Peláez preparada. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Juanma, buenas noches.
¿Vas mañana a la rueda de prensa de Bilda?
Creo que sí, que me voy a pasar finalmente.
Cuatro y media de la tarde, ¿no? Porque da la lista a las cuatro y a las cuatro y media la rueda de prensa. ¿Vas con alguna expectativa de que diga algo realmente importante? Porque yo cuando...
Ninguna,
cero.
Pero ninguna. Ya le tuviste tú ahí cara a cara y pocos hay mejor que tú para sacar
no,
palabras.
No, pero a lo mejor ha reflexionado o le han hecho reflexionar porque me dijeron que no le había sentado muy bien a Rubiales la entrevista aquí en el partidazo.
Vaya.
De Bilda. Que Rubiales le dijo que tenía que haber sido más contundente en el mensaje. Eso es lo que me dijeron.
Pues estoy de acuerdo con Rubiales. Y es que yo creo que Bilda... A nosotros no nos dijo nada, ha hablado con pocos más, en la entrevista el otro día también en Squire tampoco, yo no voy con ninguna esperanza de que mañana diga nada en la rueda de prensa, sinceramente. De hecho, tenía dudas de que iba a haber rueda de prensa, evidentemente la iba a haber, pero yo no creo que mañana diga nada que no haya dicho en los últimos días.
Lo que ha contado Alcalá, en colaboración contigo a la información, es que esas 15 no entran en la lista de convocados. Alexia, recordemos, está lesionada. Sí. No vemos ni un paso atrás por parte de las jugadoras, ni un paso adelante, porque aquí hay dos opciones, o das un paso atrás y haces lo que pide la Federación, que es pido perdón, estoy disponible, o das un paso al frente y dices, estas son nuestras razones, A, B, C, D, E, F, y ahora juzguen ustedes si debemos seguir con este seleccionador o no. O sea, están en el mismo punto en el que estaban.
Sí. Sí, sí, sí. Las jugadoras están en el mismo punto. Son conscientes de lo que decía la Federación en su comunicado, que únicamente volverían las que mandaron el email en el caso de que pidieran perdón, que lo hicieran públicamente y se arrepintiesen de todos sus hechos en los últimos días. Y las futbolistas, de momento, no tienen ninguna intención de hacerlo. La información que hemos dado en la cadena COPE es esa, que mañana, evidentemente, ninguna de las 15 está incluida en la convocatoria. No ha llamado la atención. Ellas están absolutamente todas de acuerdo y van a ir hasta el final, de momento. Esta información va cambiando durante cada día, porque van saliendo cosas nuevas, pero de momento ese es el sentir de las futbolistas.
¿Qué os parece a vosotros?
Quiero decir un...
Este status quo, perdón.
Déjame aportar solamente una cosa más, Juanma, para que veas cómo es este mundo y la competencia que hay también entre jugadoras que quieren estar en la selección.
¿Sí?
Estamos a poco más de un año del Mundial 2023. no menos de 30 jugadoras de la Liga F, de la Liga Profesional Femenina, no habituales de la selección, no convocadas en los últimos años por Jorge Vilda, se han ofrecido esta semana, no menos de 30 jugadoras no habituales en la selección, se han ofrecido al seleccionador esta semana para decirle que si estas 15 no quieren ir, por las razones que aún estamos esperando, ellas se ofrecen. No sé exactamente cuántas estarán o no en la lista, pero 30 jugadoras se han ofrecido a estar en la lista de mañana de las 4 de la tarde.
Parece normal.
Sí, sí, claro.
Me parece normal.
Por cierto, Irene Paredes, me dicen que si la mañana está convocada, que Irene Paredes va a la selección. Si la convoca Jorge Vilda, va a ir a la selección.
Es una de las dudas, Irene Paredes, y la otra capitana, Jenny Hermoso, que hace unos días lo contábamos aquí, hizo oficial un comunicado a través de sus redes sociales en el que decía que estaba de acuerdo en el mensaje de las futbolistas, de sus compañeras, pero no en las formas.
¿Están disponibles?
Sí, sí. Jenny Hermoso ha entrado en la prelista. Paredes es el secreto mejor guardado ahora mismo. Creo que nadie ha dado la información de si está o no en la prelista Irene Paredes, ni si va a ir o no. Ahora acaba de decir Fouto que si está,
si va es convocada,
a ir.
Va.
Sí, Jenny está. Y bueno, yo he hablado con el entorno de Jenny en los últimos días. Está muy tocada anímicamente porque también le han caído muchos palos con ese comunicado de la gente que sigue el fútbol femenino, que considera que ha dado la espalda a sus compañeras, que no ha sido valiente, a pesar de haber sido la única que ha hablado, aunque lo ha hecho por medio escrito. Dicen que no ha sido lo suficientemente valiente, que antes de la Eurocopa, de quedarse fuera, hablaba de Jorge Vilda y ahora no ha sido capaz de apoyar a sus compañeras. Bueno, pues Jenny está en la prelista. Yo sé que está muy tocada anímicamente, pero en principio también no habría ningún problema para que fuera. Y esos son las dos incógnitas, Jenny y Paredes.
Alexia, ¿cuánto le queda de lesión? Mucho todavía, ¿no?
Sí,
muchísimo. Mucho. O sea, Alexia se va a perder la temporada.
Hasta abril, mira. Prácticamente, ¿no? Abril, uh-huh. Mayo.
Y un poquito menos igual, ¿eh?
Pero quiero decir
después de Navidades, febrero, yo así.
Pero que quiero decir que Alexia podría estar en la lista del Mundial.
Sí, claro. Alexia podría estar, es lo que esperamos, bueno, o lo que esperábamos antes de que saliese todo este lío, pero claro, Alexia, uno de sus objetivos en su cabeza es volver lo antes posible, pero evidentemente poder estar disponible para el Mundial.
Es que Alexia, tío, sí que le van a decir, Alexia, es una figura mundial.
Hombre, balón de oro.
Claro, pero quiero decir que sus patrocinadores dirán, oye, ¿cómo va a faltar el balón de oro a un Mundial de fútbol? Es que...
No tiene ningún sentido.
Va a tener un papel, Alexia.
Pero no va a poder echarse atrás ya, ¿eh? O sea, yo creo que en el punto en el que están con Vilda es...
O sea, estamos hablando que esto es para junio. O sea, ¿tú crees que de aquí a junio va a seguir la misma situación?
Pero no, ¿tú crees que de aquí a junio no sigue Vilda?
Antes, sí o sí.
¿Pero creéis que no sigue Vilda?
Yo creo que va a seguir Vilda.
Es que esta situación es irreversible.
Yo
creo que salvo que salgan las chicas y expliquen los motivos o enumeren los motivos por los cuales no están con Vilda, yo creo que Vilda sigue segurísimo.
Yo también.
Ha dicho Marta Torrejón, jugadora del FC Barcelona en TV3 hoy, respondiendo a esto que decís... literalmente lo leo. Cuando llegas a este punto no hay vuelta atrás, necesitas un cambio. A la selección vas a disfrutar y no a perder 10 días de tu carrera o de tu vida.
Claro, por eso decía que es una situación irreversible para que vuelva a ser
lo que era antes.
Y además es que las cartas están muy claras y están ya descubiertas encima de la mesa, con lo cual estas 15 no van a ser llamadas mañana y llamará a otras y listo.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma. Chao.
Mañana lo contamos en el partidazo con Joseba. Tenemos un partidazo este fin de semana. El Sevilla Atlético de Madrid, del sábado 6:30 de la tarde. Lo tiene todo para ser la gran cita del fin de semana. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Juanma.
Buenos días.
Buenos días.
Perdona que te molestemos hasta ahora. Es que nos toca trabajar hasta ahora, ya sabes.
Pues te agradezco que trates el Sevilla por lo menos a partir de la 1:10 o 1:15 de la mañana.
Sí.
Estará muy... Exactamente.
Pero ¿no te das cuenta que nosotros tenemos muchos oyentes en podcast que no le dan ese valor al horario? O sea, esto es... Al final tú vas... En el podcast vas pasando...
Son las 12 de la mañana.
Hay mucha gente que te está escuchando ahora en el prime time de su vida.
Que suena fresco.
Con un vermú, oyendo a trabajar o lo que sea.
Ya, pero Oliva y yo no estamos en el podcast. Estamos aquí delante de un micrófono.
Sí, pero tú... en el podcast. Y de todas formas hay nocturnidad. Habla con Suancar porque para los que entran más allá de la 1 tienen un plus de...
Pues eso me viene fenomenal porque recibo 0 euros.
Pues no, eso está, súper estipulado. Lo lleva Luis Malvar, el
tema... ¿No estás negociándolo bien?
¿Ah, sí? Sí, claro.
Pues Oliva...
Por eso Oliva, American, Oliva, muy buenas.
Mañana por la mañana...
A ti te la están pagando la nocturnidad,
sí,
¿no?
Desde 2010.
Sí, claro. Pues, Víctor, pídela con carácter retroactivo.
Sí, Víctor, hay que pedir eso.
Tienes que calcular todas las noches que entraste más allá de la una y eso te lo paga Swangard, pero sin ningún problema, ¿eh?
Sí, además te ha hecho gracia meternos ya a la una y cuarto.
Sí,
una cosa
es
ya.
Que hay veces que veo que está el tema y voy alargando el tema anterior,
claro,
hasta que da la una.
Está la cosa cortita hasta la una y media y dicen, no, metemos a Oliva y a Víctor con las gafas. Y
eso
ya,
es,
y
con las gafas.
¿Tiene cámara, eso Víctor?
Víctor...
No, no, ya son lo último, ya.
Ya solo faltaba.
Cara, ¿no? Sí, cámara, faltaba. A la una y cámara.
A ver, que Oliva está poniendo mala cara. Vamos a tomarnos en serio.
Tiene cara de loco, Oliva.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Está cabreo. Oliva, perdona.
No, no, en absoluto.
Vamos a tomarnos en serio la cita de mañana y la información que tienen Víctor y Oliva sobre la situación de Lopetegui en el banquillo. Que, claro, en el capítulo anterior, como fue hace dos semanas, dejábamos que el Sevilla había jugado tres partidos fuera, había ganado uno y había empatado dos. Ganó en Barcelona al Español, empató en Champions y luego empató en Villarreal. Y ahora, claro, le toca jugar en casa contra el Atlético de Madrid. ¿Estamos otra vez con un ultimátum para Lopetegui? ¿Víctor?
Creo que sí. Yo creo que sí. Además, esta semana en COPE Sevilla hemos comentado que a mí me da la sensación, por las noticias que tenemos, que Lopetegui no aguanta otro gran tropiezo. ¿Cómo tiene que ser el tropiezo para que Lopetegui no siga? Bueno, pues las sensaciones del partido o de la posible derrota nos lo dirán. En el club esperan y confían que el equipo reaccione porque el interés que tienen todas las partes es que Lopetegui siga. Y ahí está Monchi apretando y el club en el día de ayer significaron también en el entrenamiento el apoyo al entrenador por muchas cosas, porque creen que es el entrenador que puede sacar al equipo de esta situación, porque ir a por un recambio y en este momento es complicado, pero a mí me parece que un tropiezo y otra grada en contra del presidente pondría ya prácticamente a Lopetegui pues con un pie y medio fuera. Y además hay una novedad con respecto a las últimas semanas, que por cierto, esta situación no es nueva, ¿eh? Porque yo en el local que lo comentaba con Oliva hace un par de semanas, antes del Villarreal era un clamor, ¿eh? Antes del Villarreal, incluso la semana pasada, no me daban y no nos daban por segura la continuidad de Lopetegui. O sea que, y el Sevilla ha trabajado ya, lógicamente, porque tiene que trabajar en los sustitutos.
En una alternativa.
O sea que,
pero una cosa, Oliva, es que así no se puede estar. Es decir, o sea, tú no puedes afrontar cada partido todo el día con la demanda. Bueno, se la juega Lopetegui, se la juega Lopetegui. Es que es una situación inestable totalmente, ¿no?
Es una locura, un lío en el que se ha metido el Sevilla por no hacer bien las cosas este verano y ahora está en esa tesitura. Además, hay una división absoluta dentro de los que mandan en el club. Por un lado está el presidente Castro.
Y por otro, Monchi.
Y del Nido, que eran partidarios incluso de un relevo ya en el banquillo.
Del Nido Hijo.
Este parón,
del Nido Hijo, vamos
del
a...
Nido Hijo, efectivamente. Sí. Y Monchi es el que lo ha mantenido. Entonces hay una situación un poco ahí tensa, porque incluso en esa imagen que comentaba Víctor Fernández que ayer escenificaron intentando arropar al entrador, realmente el que se acerca al entrador es Monchi, ¿eh? Y hay un claro distanciamiento entre Del Nido Carrasco y Pepe Castro respecto a la figura del entrador, y esas son las circunstancias que rodean actualmente al Sevilla. Si va a caer el sábado, a mí lo que me cuentan es que Monchi está pensando que tiene que aguantar el tirón. Posiblemente porque no encuentre alguien ideal y también porque tenga serias dudas de que ahora mismo esto pueda salir bien antes del Mundial. Porque imagínate, Juanma, que hay cambio. Jornada séptima, el sábado, este fin de semana. Hay cambio, pero es que quedan otros 7 partidos más hasta el parón. Si no hay reacción tampoco, esto que se mete en otro lío en el camino del Mundial, por eso Monchi intenta a ver si puede aguantar lo que pueda el asunto. Ahora, el factor ambiental va a ser muy importante para ver si Pepe Castro también aguanta el tirón, ¿eh?
Pero, Juanma,
vuelve otra vez la gente.
Sí.
La situación no es tan extraña, es fútbol. Es decir, Lopetegui y el Sevilla, no, esto se soluciona con 2-3 resultados buenos, contundentes, y se acaba la duda. Pero si no gana, es que no ganan desde enero del año pasado. O sea, Lopetegui el día que salga tendrá que agradecerle al Sevilla y al Sevilla sí, porque al final la decisión es del Sevilla, el apoyo y la confianza. Jamás en su carrera ningún equipo como entrenador le ha dado este respaldo y esta confianza.
Bueno, pero
el equipo que lleva en caída desde enero del año pasado.
Es que Lopetegui tiene la baza que te va a decir, me dijeron que lo metiera en Champions, lo metí en Champions. Claro, el objetivo lo cumplió la pasada temporada.
Bueno, bueno, en ese eso podemos otra vez volver a la burra al trigo y otra vez a contarte la historia de que el equipo lo metió en Champions. De hecho, por eso sigue, pero el equipo desde enero, y ahí está Pedro Martín con sus magníficos ordenadores, desde enero no le gana a nadie.
Ahora. Pero ahora se han juntado dos cosas, Juanma. Se ha juntado por un lado, la bajada en el rendimiento como entrenador de Lopetegui y una mala gestión de verano de Monchi en la planificación. Claro. O sea, es que son dos problemas. Está Lopetegui, que no le gana a nadie, y Monchi consciente de que, oye, que este verano se ha quedado atrás en la planificación, absolutamente.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
Juanma.
Luego. Adiós, hasta luego. 1:09. Antes de que nos vayamos a los Americans, al motor, una conexión de última hora con el mundo del ajedrez.
Ah. Ha habido polémica.
Buen tema.
Este es un temazo que tú tratas en Despierta San Francisco. ¿Quieres tratarlo mañana, no?
Sí, pero no tengo con quién.
Víctor Navarro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Podrías entrar mañana en Radio Marca, en Despierta San Francisco?
Yo encantado.
Claro. ¿Ya tienes? ¿Con quién? ¿Ya está?
Ya está.
Mira qué fácil.
¿Podemos decir,
así se hace un programa de radio.
Podemos decir, David, que tu productor es Juanma Castaño.
Sí, efectivamente. A las 10:20 te podemos llamar, te pincho, ¿vale? A las 10:20.
Perfecto.
Además no ha entrado nunca, ¿no? En tu programa.
Todo el verano.
¿Y Rascayú o no?
Por supuesto.
¿Has pagado?
Otra cosa no, pero...
¿Navarro has cobrado?
No, nada.
Por supuesto, dice.
¿Qué
cortas tienen las patas una mentira, ¿eh?
El que dice siempre la verdad, y empezó el programa así, ¿eh? Sí, yo digo lo mismo aquí que fuera. Y es que es impresionante.
A ver, Víctor, ¿cuál es la última noticia de esta polémica?
Bueno, pues que la Federación Internacional de Ajedrez acaba de comunicar hace media horita, en pleno partidazo, que entran de oficio en el caso de Niemann y Carlsen, que abren una investigación para esclarecer todo el tema de las trampas, y se investigarán las acusaciones de Carlsen, que denuncia que sufrió trampas de Niemann a principios de septiembre, cuando este le ganó en un torneo, y también se mirará con lupa las partidas online que podría haber adulterado Niemann en algunas acusaciones. Los dos se pueden enfrentar a suspensiones, Niemann si se demuestra que ha hecho trampas, pero también Carlsen si ha hecho una acusación falsa, y se va a abrir ya una comisión con tres miembros y con expertos externos que analizarán todas las partidas.
Ya, pero trampas son.
Claro, perdona, vamos a hacer trampa. Que viene lo mejor. La Federación Internacional de Ajedrez pide que se abstenga la opinión pública de hacer veredictos hasta que tenga un veredicto.
Bueno, pero es lo que está diciendo David. Víctor, ¿hay algún tipo de sospecha? Porque claro, surgió el bulo de las bolas chinas y el morse anal, pero no, eso no, no había ninguna parte.
¿No sabes eso?
Sí, señor,
¿No sabes eso?
No.
Pues que al parecer...
¿Sabes lo que son?
Uno de los comentarios que se ha dicho en las últimas semanas...
Es un rumor, sí.
Un rumor es que Niemann se llama Niemann, ¿no?
Sí.
Tenía dentro unas bolas chinas, dentro de su ano, que
vibraban
cuando había una jugada peligrosa y le advertían.
Con un mando de distancia desde fuera.
Bueno.
¿No lo sabías tú eso?
No, te lo juro, no tenía ni idea. Sí,
claro, por eso estamos tratando el tema.
Pero ya sabía que no era por otra cosa.
¿Pero eso es verdad, Víctor, o no? A ver,
no, eso es un rumor que hay, pero que no.
No tiene pinta de ser.
Entonces, ¿cómo hacen trampas en el ajedrez?
Lo más fácil,
si quisieras hacer trampas en el ajedrez, lo primero que se te viene a la cabeza son bolas chinas.
Claro, diría. Lo lógico.
Pero tú sin ajedrez también.
No, pero ¿cómo se pueden hacer trampas si no?
Con un auricular pequeño que pase los detectores de metales si lo consigues y que alguien desde fuera te esté chivando las jugadas.
Pero el auricular se ve, ¿no?
Si tienes el pelo muy largo.
Muy pequeño tendría que ser. Es la única manera o la más fácil.
Muy pequeño.
Sí.
O si te implantas un chip en la oreja que no se vea.
Déjate.
No sé, tío.
Pero hay detectores de metales y hay
inhibidores. Lo que dicen es que Carlsen en la última partida se dio cuenta en el primer movimiento.
Sí.
O sea, se levantó en el primer movimiento porque
ya vio que estaba haciendo trampa. Debe ser especialito Carlsen también, ¿eh?
Pero si hay detector de metales, ¿cómo no detectas la bola china? ¿La bola la detectas con el detector de metales?
No.
¿Cómo que no?
Hombre, no.
Que no son de metal.
¿Cómo son, Alcalá? ¿Cómo son?
Pues son de látex.
Claro.
¿Cómo van a ser de metal?
¿Y eso vibra?
No tengo ni idea si vibra o no, pero evidentemente las bolas chinas no son vibradoras.
Es el momento de cambiar de asunto.
¿Qué pensaba, que era?
Siento que tengamos que ir todos al Twitch a trabajar.
Sí. No, además somos de televisión también y hay que poner imágenes ahora. Entonces, claro, ¿qué ponen?
¿Cómo ilustras eso?
Pues a
Herrera. ¿Qué colas metes?
A Herrera tiene que volver loco. Con lo que es. Y con lo descriptivo que es además en este tipo de cosas.
Sí. Una pequeña bola que hace el trabajo, el recorrido por arriba.
A mí me parece un temazo.
Sí, pero a ver si descubrimos.
Bueno, y ahora corre solo la previsión del tiempo.
¿Cuáles son las sospechas que hay? Bueno, a ver qué es.
Gracias, Víctor.
Un abrazo a todos.
10:20 mañana, 10:20 te pinchamos, ¿vale?
Sí. No me lo pierdo, ¿eh?
Ha
colgado ya.
No, ahí está.
Ah, vale. No, llama al Gala también para que hable de las nuevas tecnologías.
Y a Fauto, que Fauto veo que sabe de bolas chinas.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarau?
Entre Bilda y las jugadoras están haciendo mucho daño al fútbol español. Al final iremos al Mundial con un equipo mediocre. ¡Basta ya! El conflicto de la selección femenina está empezando a quedar un poco largo. Voy a apoyar a muerte a las que sí han decidido dar la cara por nuestro país. Otro en la misma línea dice: todo mi apoyo a Jorge Bilda, mucho ánimo en estos duros momentos que no merece estar pasando. A las 15 jugadoras les falta, entre otras muchas cosas, profesionalidad. Y otro oyente dice: tendrían que poner a Luis Enrique también como seleccionador femenino, veríais que pronto sabíamos lo que pasa ahí dentro. Y escuchad a otro
eso estaría oyente, bien, ¿eh? Que les ponga una semanita a Luis Enrique.
Y escuchad a otro oyente hablando sobre este conflicto.
Pues nada, partidazo, quitamos a 15 jugadoras y dejamos al entrenador. Seguramente haya un problema, fijo, ahora que nos enteremos o no, pero dejamos ahí al entrenador con dos cojones. Ahora vas y lo cascas.
Oye, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a Estados Unidos, que hay huracán gordo en Florida, el más gordo, y vamos a contar muchas cosas en The Americans y en el mundo del motor. Gracias, compañeros.
Muy
adiós.
Bien, hasta mañana.
Mensaje importante de Berti, Gemma.
Pues sí, vamos ahora con nuestro mensaje diario de parte de nuestros amigos de Verdi. Ya sabes que aquí en El Partidazo nosotros somos de la aseguradora digital número uno en España. Y no es para menos, ¿eh? Porque mira qué seguro de coche nos han preparado en Verdi. Desde 180 euros es tuyo. Como lo oyes, tu seguro de coche en Verdi desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalazo, que tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y por si fuera poco, puedes hacer tus gestiones ahora mismo. Sí, como lo oyes, ahora mismo. Si quieres, desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en verti.es y, lo dicho, pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:20, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Llegan los Americans. ¿Está preparado Paniagua? Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
¿Está preparado Parra? Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y siguen Senabre y Luis García.
Aquí seguimos.
Eso es.
Este es, atención, Biden, el presidente de los Estados Unidos, hablando del huracán Ian que está asolando Florida. This could be the deadliest
hurricane in Florida's history. Este podría ser el huracán más letal de la historia de Florida, decía el presidente Biden. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. Pese al peligro, las operaciones de rescate comenzaron antes del amanecer para rescatar a personas atrapadas y en malas condiciones.
Las imágenes, Paniagua, ¿has visto las imágenes?
Sí, sí, claro, y me han mandado además amigos de Florida imágenes. Tengo un amigo en Fort Myers y otro en Miami Beach, y las imágenes son dantescas, vamos.
Impresionante.
Bueno, sabes que han avistado una foca marina por la calle, un tiburón, en fin, un alligator, un...
Claro, de todo lo que...
No, cocodrilos hay ahí, las puertas, gators hay ahí un montón.
En la puerta de la casa, vamos.
Sí. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hola, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. ¿La situación cuál es? ¿Ya no va a haber más huracán o...?
Sí. Lo que pasa es que ahora mismo el huracán está haciendo el trayecto, ha superado ya la península de Florida, ha entrado en el Atlántico y se espera que mañana al mediodía llegue a las costas de Carolina del Sur. Va a llegar como un huracán de fuerza 1, no va a ser un huracán de fuerza 4, que fue como entró por la costa oeste de la península de Florida, pero va a ser va a provocar también muchísimas dificultades en Carolina del Sur, porque toda la costa de Carolina del Sur es una costa muy baja, le llaman el Low Country, es decir, que es terreno bajo, y desde luego se espera que las marejadas y que el nivel del mar suba alrededor de 3 metros a partir de mañana al mediodía, con lo cual va a crear muchísimos problemas en Carolina del Sur. No tantos esperan las autoridades como los que ha creado aquí en Florida, tanto en la costa oeste como en la costa este de la península de Florida. Las autoridades todavía no se atreven a hacer un balance ni de víctimas ni de daños materiales, pero los medios de comunicación, sumando las informaciones que están dando los cuerpos de policía de las distintas ciudades más afectadas, las autoridades de los distintos condados, ahora mismo están hablando de 17 muertos, pero las previsiones que hace el propio Biden, como escuchábamos, las previsiones que hace el gobernador de Florida, el gobernador de Florida está hablando de destrucciones bíblicas en algunas partes del estado. Como por
ejemplo, Miami no lo ha tocado. Miami no lo ha tocado.
Miami muy poco, porque está, digamos, al fondo de la península, sí que le ha tocado, sí que han tenido fuertes lluvias, pero desde luego...
Ha entrado más por el centro.
Exactamente. Hmm. Se esperaba que tocara muchísimo a Tampa, pero al final no ha entrado tan al norte, ha entrado más al sur, y desde luego una de las zonas más afectadas ha sido la zona de Fort Myers, donde por lo menos ahí hay 5 muertos. Charlotte, que está un poco más al sur, donde por lo menos hay 9 muertos. O sea, toda esa parte, digamos, la costa de Florida que da al Golfo de México ha sido la más afectada.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Mucho ánimo, porque hay muchos españoles además viviendo en esa zona, ¿eh? En Florida viven muchos españoles. Es un estado, bueno, para empezar, hispanohablante casi en su mayoría y...
Hay un problema ahí siempre de base con lo de las casas prefabricadas. O sea,
sí,
las
es que vuelan como, parecen de cartón, macho. Es que es vuelan, cosa... vuelan.
Siendo de la zona en la que están,
es sorprendente,
se enfrentan
sí,
habitualmente, me parece increíble que no cambien eso.
Es verdad. Pani, ¿qué documental estrena Netflix la semana que viene?
Pues un documental muy interesante. Es un documental sobre lo que se llamó el Redeem Team, el equipo de la redención, que es el equipo olímpico estadounidense que nos ganó en la final de 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín. Con lo cual, bueno, pues es un vídeo que produce Netflix, se estrena el 7 de octubre y, en principio, todas las indicaciones y todo lo que me han apuntado es que va a ser un documental espectacular, muy basado en la figura de Kobe Bryant. De hecho, en el tráiler se ve cómo Kobe Bryant anuncia que va a ir a por Pau Gasol, su querido hermano, y lo primero que vemos es una bestialidad, porque en un bloqueo va directamente a por él y le tira al suelo. Entonces,
la primera jugada del partido.
Los compañeros lo que dicen es, bueno, si esto es capaz de hacérselo a su hermano,
¿qué nos hará nosotros?
¿Qué no será capaz de hacer a los que no son sus hermanos?
Sí, sí.
Está muy bien, tiene muy buena pinta.
Vale. Se estrena el viernes 7 de octubre.
Parra,
lo que se ha presentado son los equipos de la NBA, ¿no?
Sí, a lo largo de la semana se han ido presentando todas las franquicias. Empezaron los Bucks y los Warriors, los últimos dos campeones, que por cierto, Anteto dijo que el jugador mejor del mundo era Stephen Curry, haciéndole un guiño claro a Senabre, porque decía que el mejor jugador es el último que queda en pie, y toda vez que los Warriors son los vigentes campeones, pues que el mejor es él. Han hablado Ricky Rubio, ha hablado Bielan Gómez, Juancho, de cómo ven su año tal, y ya empieza mañana los partidos. Están los Warriors precisamente en Japón, donde se van a medir a los Wizards, y el primer partido es a las 12 del mediodía, claro, horario de Japón. Mañana viernes a las 12 del mediodía, los Warriors contra los Wizards, que cuentan en sus filas con el ídolo local, con Rui Hachimura, que es un jugador japonés.
Senabre, ¿qué pasa con el entrenador de los Rockets?
Bueno, que ha descubierto que tiene un jugador bueno que no lo sabía. Es alucinante, es un clásico que pasa siempre cuando hay europeos o Juegos Olímpicos o tal. Hablamos de Stephen Silas, que es el hijo de Paul Silas, mítico entrenador y que jugó en los Celtics muchos años, el padre. Bueno, pues Stephen Silas, el entrenador de los Rockets, tiene a Garuba en su equipo. Pero le ha visto ahora con España, que ha ganado la medalla, y ha dicho, pero tal cual, literal es la frase, no sabía que era tan bueno, ha dicho, no sabía que era tan bueno, y destaca cosas como que sabe hacer el bloqueo y continuación muy bien, sabe hacer pick and roll y tal. Bueno, están descubriendo a jugadores que...
Le ha tenido un año, ha estado entrenando un año.
No jugaba nunca, no le...
Pero le entiendo, le entiendo. Yo a veces escucho a gente en la radio y digo, joder, pues es verdad, es bueno, voy a meterle más. En serio, a veces me pasa.
No digas esas cosas, hombre.
Sí, hombre.
Pero no te pasa lo mismo. Él entrena todos los días con una persona, jugar y no le pone.
Sí, pero hay veces que es verdad que desde fuera, como oyente...
Sí, que ven el talento...
Desde fuera, como oyente, noto cosas que no noto cuando estoy delante del micrófono.
Hay que decir que Garuba también ha estado lesionado buena parte de la temporada pasada, pero bueno, que estaba ahí entrenando con ellos.
A ver, Luis, tú no eres uno de esos casos. Tú eres una persona importantísima.
¿Qué tal estás,
para
Luis?
Mí.
Es que estoy muy bien.
Cuéntanos una última noticia para cerrar Americans.
Pues que lo de Lonzo Ball tiene mala pinta, ¿eh? Es un jugador que había encontrado su sitio por fin en la NBA, en los Bulls, estaba jugando muy bien, se lesionó la temporada pasada alrededor de febrero y se especulaba con la posibilidad de que llegase para los playoffs. Bueno, no solo no llegó para los playoffs, se perdió lo que quedaba de temporada. El problema es que va a empezar la siguiente temporada, ha tenido que ser operado otra vez, se especulaba con una baja de mes y medio, pero ya hay quien dice que se puede perder toda la temporada, ¿eh? Mm. Él dice que no puede ni doblar la rodilla, que no puede ni subir en una escalera como para poder a pensarse o ponerse a pensar en jugar al baloncesto. Entonces lo de Lonzo Ball con los Bulls, si se pierde toda la temporada cuando ya se perdió la temporada pasada, es un drama tremendo.
Americans, sí, perdona, Pani.
No, nada, te iba a decir muy rápidamente una noticia de estas que sí, te gusta mucho a ti.
Y a ti.
El estimado de los de por cuánto se van a vender los Phoenix Suns, que sabes que la NBA ha obligado ya, de hecho, al propietario de los Phoenix Suns y del Mallorca, por cierto, Robert Sarver,
sí,
lo compró en 470 millones. Lo último que me han dicho es que va a estar cerca de los 3.000 millones.
¡Joder! ¡Qué operación, chaval!
Eso es, 500, es mejor con Rolex. Mejor con Rolex.
Sí. Mejor que el Rolex
de Daytona. Y que el Bitcoin, capullo. ¿Para qué me dirías nada del Bitcoin?
Perdona. ¿Esto es una maratón o es una...?
Una maratón.
Pero al final caíste ahí.
Bueno, caí con... Ya ves tú.
Poco, ¿no?
Vale. Vale, ya vendrás.
Me he metido 2 o 3 millones de euros. Tampoco he metido mucho.
No, eso para ti no es nada, hombre.
me apunto eso. Ya vendrás.
Pues espero. Ojalá que vaya. Gracias, Americans.
Gracias.
Adiós. Un abrazo. Antes de irnos, conexión con Carlos Miquel. Y este sonido, el de Fernando Alonso llegando a Singapur. Bueno, está Alonso, que es un ídolo.
Pienso que me quedan unos años más en Aston Martin y todo. Como que el 350 no va a ser muy importante, van a ser 400 más importantes. Yo creo que bien, venimos de una carrera muy difícil para nosotros en Monza y queremos remontar un poco las sensaciones, así que esperemos tener un fin de semana.
Habla Alonso, Carlos Miquel, del récord, ¿no?, de carreras, ¿no?
Claro, 351. Va a ser desde este domingo el piloto con más carreras disputadas de la historia. Tengo que aclararte que eso es la llegada a un evento de Alpine en un centro comercial cercano al circuito y es lo normal en todas las carreras. La locura que hay por la Fórmula 1 hace que todos los pilotos están teniendo que firmar más autógrafos y sobre todo la fiebre del selfie, que es una pasada. Pero claro, en esto de la fama hay un top 3 que a veces le pasa ese top 3 los pilotos de Ferrari, que son Hamilton, Verstappen y Fernando Alonso. Que uno cuando dice ¿por qué sigue? Pues también estas cosas hacen que uno siga, eso está claro. Te decía en el corte, Fernando, que tiene un suelo nuevo, o sea que puede ser bueno para este fin de semana, y si se cumple la previsión de lluvia podría ser todavía mejor. Ahora, si pensamos en opción de ganar, el que tiene más opciones de ganar, porque su coche es mejor, es Carlos Sainz. Vamos a ver si puede lograr la pole, que esa es la clave en Singapur. Si estás en la primera posición, es muy difícil que te adelanten. Pista dificilísima, con temperaturas en los coches de 55 grados, mucho calor, mucha fatiga. Hace 3 años que no se disputa. Y luego es un fin de semana importante también porque podemos tener ya el título para Max Verstappen. Básicamente tiene que ganar y que sea, si hace la vuelta rápida, noveno para atrás Leclerc. Cuarto, su compañero Checo Pérez. Y si no hace la vuelta rápida, octavo, y si no hace la vuelta rápida, pues un noveno de Leclerc. Y lo cual no es fácil, ni él mismo lo está contemplando. Y además tenemos motos. A las 2 de la tarde, Singapur en tiempo de juego, y por la mañana, a las 10 de la mañana, será la carrera de MotoGP. Pero antes de madrugada, hay un español, Izan Guevara, que puede convertirse campeón del mundo de Moto3. Y para terminarte los flashes, que hemos tenido muchas noticias hoy, lamentarlo. Nani Roma al final no va a disputar el Rally Dakar. Se ha recuperado del tumor cancerígeno maligno que tenía, pero el equipo en el camino había ya acordado darle su coche a un piloto de pago. Y como no le podían darle otro coche porque no lo pueden construir a estas alturas, al final se va a quedar, después de 27 años seguidos, que se dice pronto, sin correr el Dakar. Sí,
qué pena. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta
chao.
Luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba. A partir de las 11:30, el fin de semana, tiempo de juego, vuelve la Liga. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Y ahora sigue la radio, sigue la cadena COPE. La noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.